Herrera en COPE Gran Canaria.
¿Qué tal? Muy buenos días. Están escuchando la sintonía de Herrera en COPE Gran Canaria en este martes, en este miércoles, mejor dicho, 22 de abril, con muchísimos temas que analizar a lo largo de estas dos horas de radio, esta mañana. Soy Carla Larrabeiti y te invito a que nos acompañes, ya lo saben, durante dos horas, durante todo este tiempo. A los mandos técnicos, Víctor Cabrera. La verdad que es que me encantan los temazos que nos pone. Vamos a escuchar un poco. Arrancamos este miércoles poniendo el foco en la calle, en los problemas reales que están marcando el día a día de muchos vecinos en Gran Canaria. Dos asuntos que hablan de gestión pública, de planificación o de su ausencia, y sobre todo de cómo determinadas decisiones están afectando directamente a los ciudadanos. En primer lugar, la denuncia de Comisiones Obreras sobre la situación que está viviendo en Correos con el proceso de regularización de las personas migrantes. Un procedimiento de enorme importancia social que, según el sindicato, se está desarrollando con improvisación, con falta de medios y una presión creciente sobre los trabajadores. La delegada sindical Marta Rubio nos va a acompañar para contarnos cómo está siendo este día a día en las oficinas con plantillas tensionadas, además de formación insuficiente y un servicio que, lejos de acercarse al ciudadano, se está concentrando y complicando. Y en paralelo, seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el barrio de Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria, donde vecinos y trabajadores mantienen su pulso contra el cierre de las escuelas infantiles Anaga y Folías. Miles de firmas ya han sido entregadas al Ejecutivo Autonómico para reclamar a Fernando Clavijo que paralice una decisión que consideran profundamente injusta. Han denunciado un nuevo agravio comparativo entre islas y han advertido del impacto directo en familias vulnerables que podrían quedarse sin alternativas reales. Va a estar con nosotros Nazaret del Pino, ella es representante de las trabajadoras, para explicar qué hay detrás de este conflicto, qué está en juego y qué soluciones plantean para evitar el cierre. Y además vamos a ampliar la mirada a otros asuntos que están generando expectación en la isla. Por un lado, el ritmo de inscripciones para la misa multitudinaria del Papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria, el próximo 11 de junio, que además apunta, ya lo saben, a convertirse en uno de los grandes eventos del año por la movilización que ya está provocando. Por otro, la actualidad cultural, con una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que vuelve a situar a la capital como punto de referencia en el panorama cinematográfico. Y atención, porque en la segunda hora vamos a abrir nuestro espacio de análisis con la tertulia RPT, donde pondremos sobre la mesa preocupaciones reales de los barrios, desde los servicios públicos hasta la movilidad, pasando por la desigualdad territorial o incluso el acceso a recursos básicos. Un programa que está pegado a la calle, con voces protagonistas y con las claves para entender qué está pasando aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. Recuerden que tenemos activado nuestro WhatsApp en el 610-108005. Lo vuelvo a repetir, 610-108005. Anímense, escríbanos mensajes, que nos encanta hacer la radio con ustedes, que ustedes también son los protagonistas del día. Empezamos, escuchamos esta fantástica canción que nos ha preparado el técnico Víctor Cabrera y después vamos a hacer una pausa y, como no, vamos a empezar con buen pie.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Cuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
El sindicato Comisiones Obreras ha acusado a Correo de gestionar con improvisación el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, pese a tratarse, dicen, de una medida clave de política pública. Aunque ha respaldado el fondo de la iniciativa por su impacto social y económico, Comisiones Obreras está denunciando falta de planificación, escasez de recursos y una red de atención claramente insuficiente. Esto está generando sobrecarga en la plantilla, dificultades de acceso para los usuarios e incluso algunos colapsos, aglomeraciones en varias oficinas. El sindicato ha exigido un refuerzo urgente del personal de al menos un 30% y una reorganización del despliegue para garantizar un servicio eficaz y digno. Marta Rubio es delegada sindical de Comisiones Obreras en Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
El sindicato respalda la regularización como política de Estado, pero ha criticado esa ejecución. ¿Dónde sitúan exactamente el fallo principal? ¿En la planificación, en la gestión operativa, en la falta de recursos? ¿Qué está pasando?
Pues has hecho un buen resumen de todo lo que nosotros estamos diciendo que falta. La falta de contratación, la falta de previsión, de gestión, de organización, ha sido un poco la mezcla un poco de todo. Como bien has dicho antes, sí que es verdad que estamos de acuerdo en que en las oficinas de correos se realice este trámite estructural, con el que estamos de acuerdo, porque es una política social que además ya se ha realizado en otras ocasiones en España. Y bueno, tenemos la logística, la infraestructura para dar ese servicio público con el que siempre vamos a estar de acuerdo. Lo que no nos parece del todo bien o bien gestionado es la manera en la que se ha implementado, porque ha sido a base de mucha improvisación. Estamos hablando de que hace 2 meses que se sabía que se iba a implementar y que se iba a llevar esta gestión a través de la red de oficinas de correos. Y hasta la semana pasada, hasta el viernes, había oficinas en las que todavía no se había instalado el certificado digital que habilitaba para hacer ese trámite. Y también, bueno, pues la falta de formación a nuestros compañeros de ventanilla, que han recibido pues una formación online masiva de unos 15-20 minutos y un dossier de 50 páginas para leer casi el lunes que empezaba toda la gestión.
Entiendo que eso no es suficiente, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Es decir, ¿hay colas en correos? ¿Ustedes lo están haciendo de manera online, presencial? Para que el oyente se haga una idea, imagínese que acaba de aterrizar y no sepa muy bien de qué va el tema. ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Qué es lo que se está viviendo en las oficinas de correos en Gran Canaria?
Pues incertidumbre un poco, porque como la gestión de las citas no las gestiona el correo, sino que viene impuesta, digamos, Y se puede realizar este trámite no solo en correo, sino en otros organismos. Lo que nos estamos encontrando es que hasta el día casi en el que te encuentras, no sabemos el listado de personas que tienen cita. Lo único que sabemos es que la empresa ha estimado que cada trámite dura unos 20 minutos, entonces en función del día y cuántas citas haya, pues nos hemos encontrado con aglomeraciones o no. Por ejemplo, a lo largo de esta semana, en una de las oficinas, pues el primer día sí que hubo mucha aglomeración porque había 22 visitas, una sola ventanilla habilitada, empezando el primer día sin haber hecho ninguna formación previa, con lo cual fue bastante atropellado, ¿no?, el proceso. Ahora en otras oficinas, al día siguiente, pues ha habido muchas menos citas programadas y con lo cual ha sido todo un poco más tranquilo, pero bueno, no olvidemos que esto dura hasta el 30 de junio y bueno, que es poco a poco. Lo que sí hemos pedido desde Comisiones Obreras es que se reforzara la plantilla.
Claro, eso les iba a preguntar.
Exacto.
Porque claro, a ustedes se les está exigiendo que también participen en esto, ¿no?, en la regularización. El tema es, ¿qué consecuencias podría tener no atender el refuerzo mínimo de ese 30% del personal en las próximas semanas? ¿Qué está pasando en la plantilla? Porque me imagino que es una sobrecarga, ¿no?, de trabajo.
Exacto. Además de la sobrecarga que ya tenían, de la falta de contratación generalizada que ya hay, además hay que añadir también que en Las Palmas va a haber un cierre de 3 oficinas, con lo cual...
¿En Las Palmas, pues, de Gran Canaria o en la provincia?
En Las Palmas de Gran Canaria. En Las Palmas va a haber 3 oficinas que a 1 de mayo ya no van a estar.
¿Y esto cómo va a afectar?
Pues imagínese si toda la población que está, digamos, censada en la zona, pues va a tener que derivarse a otros centros. En este caso, las oficinas que cierran son el Cebadal, Olla de la Plata y Paseo de Lugo. Paseo de Lugo, por ejemplo, es una oficina que tiene bastante afluencia de ciudadanos y muchos centros que iban a tramitar todas las gestiones a esa oficina de correos. Entonces se va a notar, entonces toda esa población se va a derivar, unido a la falta de contratación ya sistemática que hay en correos, y falta de personal, precarización a la hora de hacer las contrataciones que se hacen a jornadas parcial, y ahora se suma este proceso de regularización que, repetimos, no estamos en contra, al revés, o sea, es algo que creemos que es un servicio público a la ciudadanía y que ofrecer, y que es, pues, o sea, es muy bueno que se ofrezca, pero se tiene que dar con unas garantías de calidad, y eso implica, pues, aumentar la plantilla, teniendo en cuenta que además hay comunidades autónomas que se enfrentan no solo a esto, sino, por ejemplo, en Andalucía se unen las elecciones autonómicas, con lo cual la falta de plantilla se va a notar muchísimo más. Ya había cola, ya había personas que esperaban de manera general en las oficinas de correos, pues ahora todavía más.
Claro, ustedes hablan sobre todo de la sobrecarga de trabajo, de la improvisación. ¿Cómo está afectando esta situación al día a día en la plantilla y sobre todo en la calidad del servicio?
Pues a ver, la plantilla es la única que responde. O sea, al final el trabajo sale porque los compañeros son gente que está comprometida con sacar el trabajo adelante. Pero claro, esto va minando un poco la moral de los compañeros, que cada vez tiene sobrecarga de trabajo. Y no solo las oficinas, estamos hablando también de reparto y de los centros logísticos a nivel general, en correos en general. Pero claro, se nota más cuando viene un proceso como este, en el que encima hay que dar un poquito más, hay que esforzarse un poquito más porque viene una sobrecarga de trabajo que podía haber estado prevista y que podía haber estado bien organizada, pero que sin embargo, pues siempre toman las medidas a posteriori, o sea, cuando ya está, digamos, el tema encima, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco nuestra crítica y nuestra reivindicación, que esto se podía haber previsto, que esto se podía haber planificado de otra manera y que hay una opacidad en cuanto a la información que se nos está dando a las organizaciones sindicales, que no tenemos información ninguna de cómo va el proceso. Tenemos que ir poco más o menos que visitando las oficinas para saber cómo va.
Claro, entonces esta pregunta yo creo que ya se contesta sola, ¿no? Si ha habido interlocución real entre la dirección de correos, los representantes sindicales, también el gobierno, por así decir, con esta puesta en marcha del proceso, o antes de la puesta en marcha del proceso, o como bien nos adelantabas, ha sido como un poco sobre la marcha, improvisado.
Totalmente, pues ha habido poca o nada información, pero es que ya no solo con nosotros, sino con los propios compañeros que se enfrentaban a este proceso. Ya te digo, la formación se ha dado mal y tarde el día 20, que es cuando empezó, el lunes 20, sí. Había compañeros que todavía no habían recibido la formación y ni habían hecho, pues no sé, una simulación. El viernes por la tarde todavía había oficinas que iban a realizar este trámite que no tenían instalado el certificado. Entonces, claro, o sea, teniendo en cuenta que no es un proceso que hayan decidido, que el gobierno haya decidido implementar hace 2 días, sino que es que llevan 2 meses hablando del tema. Entonces, pues no sé quién va a hacerse responsable, ¿no? De la falta de, exactamente, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido una falta de información, de preparación, de organización, no sé, llámalo como quieras, pero sí que es verdad que bueno. Lamentable.
Y para finalizar, ¿qué medidas urgentes o qué medidas deberían implementarse para reconducir esta situación a corto plazo?
Pues a corto plazo, ya con todo en proceso, pues consideramos que es reforzar las plantillas, tener un poco más de información a priori, tener la información de cuántas citas se esperan o se prevén, pues para un poco prever cuánta plantilla es la que se necesita en cada oficina, incluso aumentar el número de oficinas que si realmente es un trámite que va a sobrecargar, pues que se amplíe el número de oficinas, porque son solo unas pocas en cada ciudad y en Las Palmas, por ejemplo, las que van a llevar a cabo este proceso. Entonces, bueno, eso, un poco de previsión, de organización y un refuerzo en la plantilla. Es lo que habíamos calculado, que haría falta un aumento de un 30%, sobre todo eso, de cara hasta el 30 de junio, que es cuando termina la regularización.
Lo que sí que hay que destacar es que en las oficinas ahora mismo hay normalidad en cuanto a las aglomeraciones, ¿no? No hay colapsos como tal, digamos, o sí que lo hay.
Pues depende, o sea, a lo largo de esta semana hemos visto picos de aglomeraciones de ciudadanos y otros en los que pues están más vacíos, ¿sabes? Porque a lo mejor pues ha habido menos citas programadas, pero claro. El lunes sí que hubo bastante, también es verdad que del inicio de la jornada, ¿no? Y el primer día. Y se cayó el sistema y bueno, esas cosas que pasan.
Que suelen pasar, ¿no? Cuando menos se necesitan.
Efectivamente, entonces sí que hemos visto y entonces eso también afecta a los ciudadanos que están haciendo su trámite habitual, que no tiene nada que ver con el trámite de regularización. Y sí, o sea, normalidad, pero normalidad gracias a los compañeros, básicamente.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Marta Rubio. Yo creo que ha quedado bastante claro y bueno, lanzar una reflexión, ¿no? Que ustedes apuntaban, que era sobre todo ese refuerzo de la plantilla y que esto no siga siendo una improvisación para la regularización de los migrantes, que al final ustedes no están, están respaldando la regularización, pero han criticado cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha ejecutado. Muchas gracias por atendernos. Un saludo. Buen día.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pues de un problema como el que le hemos contado, la presión social en Gran Canaria contra el cierre de 2 escuelas infantiles públicas, también otro de los asuntos de los que le vamos a hablar, y es que el Comité de Empresa y Vecinos del barrio de Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria, han llevado hasta la presidencia del gobierno de Canarias, o van a llevar, mejor dicho, miles de firmas para exigir a Fernando Clavijo que frene la clausura de los centros Anaga y Difolia. Han denunciado un recorte que aseguran golpea directamente a las familias más vulnerables. Este barrio, pues, es vulnerable, tiene a muchos trabajadores pobres, por así decirlo, y bueno, ya es bien sabido. Y también agravan lo que califican como un agravio comparativo histórico entre islas. Mientras en Tenerife se mantienen los 8 centros, en Gran Canaria podría quedarse con apenas 3 si se ejecuta finalmente el cierre de estas escuelas. Saludamos a esta hora a Nazaret del Pino Alonso. Ella es presidenta del Comité de Empresa de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Familias del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué razones les han dado desde la consejería para justificar el cierre de las escuelas infantiles Anaga y Folía?
A ver, las razones han sido de forma verbal, públicamente, con nosotros, con el comité de empresa, en ningún momento se han reunido ni han enviado ningún informe técnico, que además los hemos solicitado. Según la directora general de Infancia y las Familias y la propia consejera, nos comentan que es porque hay una bajada de natalidad. Uh-huh. Y entonces pues ellos consideran que al haber pocas matrículas, pues lo mejor es hacer el cierre del centro y reubicar al personal. Lo curioso es que la Consejería de Educación ahora mismo lo que está haciendo es abriendo aulas de 0 a 3 años. Entonces no tiene mucho sentido que cierren estas y se abran las de la Consejería de Educación, que es de la etapa 0-3.
Ustedes hablaban también de un agravio comparativo histórico entre islas, porque en Tenerife se mantienen 8 centros, en Gran Canaria se podría quedar con apenas 3 si se ejecuta finalmente este cierre. ¿Por qué consideran que esta decisión está profundizando mucho más en esta desigualdad?
Hombre, tengan en cuenta que de 8 que hay en Tenerife, y donde una de las que cierran, la propia consejera dice que no, los padres no van a tener problema porque solo tienen que cruzar 2 calles hacia atrás para poder ir a la otra escuela. Aquí, por ejemplo, los padres tendrían que coger el transporte, en este caso 2 guaguas, como decimos nosotros, y aparte de que no hay un centro, por ejemplo, lo que es el colegio, De esta zona, de este barrio, no han abierto todavía un aula 0-3. Y ellos derivaron a los niños a la escuela a la escuela infantil que pertenece al ayuntamiento. Es lo que le comentaron a los padres. Aparte de que ya bloquearon además las matrículas online por sede electrónica de estas 2 escuelas.
¿Qué perfil de familias se verían más afectados por el cierre de estos centros en el barrio, por ejemplo, de Sarte?
Hombre, estamos hablando que es un barrio muy humilde, un barrio, de hecho, hay padres con los que hemos hablado que nos dicen, bueno, pues me veré obligada a no matricular a mi hija el año que viene. Entonces esto supone un tema social bastante grave.
Y ustedes también han denunciado problemas graves en el transporte público en la zona. ¿Hasta qué punto dificultaría el acceso a alternativas educativas?
Hombre, el problema es que ya solo por la falta de horario de estos transportes, los niños no llegarían a tiempo. Ajá. Que es lo que comentaba una madre. Si tengo 2 niños, uno lo llevo al cole y luego tengo que trasladarme y coger 2 guaguas al centro al que me remiten, no podría.
Ustedes también han entregado miles de firmas en presidencia al gobierno. ¿Han recibido alguna respuesta?
Hoy, las firmas las entregamos hoy a las 10:30.
Vale. Y sí. Esperan, pero ¿han recibido alguna respuesta?
Ninguna.
Antes de estas firmas, es decir, lo de las firmas ya me imagino que es como el último remedio, por así decirlo.
Sí, a ver, el propio barrio, la semana pasada hubo una movilización, hemos registrado por sede electrónica reunión con la consejera, en este caso con el presidente del gobierno, que le dijo hoy que vamos a entregarle las firmas, pero no quieren ponerse en contacto con nosotros.
¿Qué impacto?
De hecho, los trabajadores, no se los han comunicado, ¿vale? Todo esto ha sido...
Claro. Quería preguntarte desde el comité de empresa qué consecuencias laborales va a tener este cierre para los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores se verían afectados?
Vienen siendo como unos 16 en un centro y 14 en otro. Uh-huh. Es decir, lo que comentan es que los van a reubicar en los centros que pertenecen, en este caso aquí, por ejemplo, en Gran Canaria. Hay 3 escuelas, pues ubicarían a los trabajadores en esas 3 escuelas, pero claro, ellos tampoco están de acuerdo porque una de ellas se encuentra además fuera de lo que es la capital.
¿Y existe margen de negociación con la consejería o ustedes temen que la decisión ya esté tomada?
A ver, nosotros seguimos teniendo fe y esperanza de que recapaciten. Es decir, además a nivel estatal está habiendo una huelga de educadoras infantiles donde se pide que se baje la ratio de niños por aula, pues es que entonces ya ahí todavía es menos el motivo. Date cuenta que en las escuelas nuestras, en la Consejería de Bienestar Social, hoy por hoy las educadoras están solas en el aula, ¿vale? Uh-huh. En la Consejería de Educación son 3 por aula, entonces también creemos que ese agravio comparativo les supone a ellos contratar más personal. Y bueno, pues como ellos dicen, ellos quizás vean esto como un negocio, ¿no? Lo que es el tema de la infancia, la escolarización de los niños, cuando esto se puede resolver perfectamente, incluso porque la escuela de Folías se encuentra en una zona donde está el hospital insular de aquí, de Gran Canaria, el materno infantil. O sea, que hay muchos trabajadores que estén interesados en matricular ahí a sus hijos.
Y si finalmente no se paraliza la medida, ¿qué próximas acciones están dispuestos a emprender, tanto los vecinos como los trabajadores?
Hombre, nosotros queremos seguir haciendo movilizaciones e incluso si nos tenemos que poner en la puerta y en el despacho de la consejera, lo haremos. Por lo menos que nos reciba, que nos dé unas explicaciones, negociar, porque es que no tiene sentido el tema del cierre. De hecho, ya el bloquear las matrículas de estas dos escuelas, ellos mismos están fomentando que no se matriculen los niños. Entonces, pues...
Pues veremos a ver qué pasa, estaremos muy pendientes. A las 10:30 van a dar esas firmas y ustedes, sobre todo, piden que les hagan caso, que se reúnan, que negocien y sobre todo que no cierren estas escuelas, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Están, digamos, cerrando puertas a los niños de un barrio bastante vulnerable.
Nazaret del Pino Alonso, presidenta del Comité de Empresa, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Familias. Muchísimas gracias por atendernos en nuestro micrófono. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en cope.es y en las frecuencias de COPE Más.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. 2 días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
Centro de Estudios Kuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Kuma. Llama al 928-315335.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife y en nuestra web canarias.iService.es.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Alzo la mirada. La diócesis de Canarias daba a conocer los nuevos detalles sobre la visita del Papa León XIV a Gran Canaria el próximo 11 de junio. Ya sabemos que habrá una misa multitudinaria en el estadio de Gran Canaria como acto central y además se presidirá ese altar con la imagen de la Virgen del Pino y también del Santo Cristo de Telde. Vamos a hablar sobre este asunto, sobre cómo va esas inscripciones, cómo debemos inscribirnos y también pues todas las dudas que tengan con Enelida Hernández. Ella es vicecanciller, secretaria general del pastoral de la diócesis de Canarias y también coordinadora general de esta visita papal. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo va el tema de las inscripciones? ¿Ya hay mucha gente apuntada?
Pues sí, va subiendo, ¿no? Las inscripciones van en aumento. Los datos exactos, pues a fecha de hoy todavía no los tenemos porque la página pues gestiona todas las inscripciones de las cuatro diócesis y no nos han facilitado los datos. Pero sí que las inscripciones con las llamadas que recibimos en el obispado y en el punto de información para habilitado para ello, pues demuestran que las inscripciones van en aumento. La mayoría de las parroquias pues ya superan las 100 personas apuntadas, ¿no? Y siguen inscribiendo y la gente pues acercándose. Igualmente los colegios de toda la red perteneciente a escuelas católicas, pues también la comunidad educativa ha acogido muy bien lo que es participar en grupo, participar en comunidad en la Eucaristía pues presidida por el Santo Padre en el Estadio de Gran Canaria.
En cuanto a los voluntarios, ya sé que, bueno, ya sabemos, mejor dicho, que estaban pidiendo desde la diócesis de Canarias que esa inscripción a voluntarios empezó tímidamente, pero ya estamos hablando de un número importante, ¿no? ¿Podemos hablar de que se ha superado los 1,000 voluntarios?
Sí, con creces. A día de ayer que nos actualizaron el dato, teníamos 1,899 voluntarios inscritos. Entonces supera la cifra de los exacto y no estaban los datos porque los datos que nos facilitaron ayer fueron a fecha de viernes, no estaban recogidos sábado, domingo y el día de ayer porque los datos llegaron por la tarde. Entonces estamos hablando ahora mismo de 1,899 voluntarios que se han inscrito para eso, para colaborar con la visita y con toda la organización, los detalles de con la visita del Santo Padre.
Además los voluntarios no solo en la organización, sino también ¿para qué te puedes apuntar? Es decir, ¿cómo puedes ayudar?
No, los voluntarios pueden ser antes, durante solamente el acto, y los voluntarios hacen falta pues desde para cubrir el punto de información y ayudar a la gente que lo necesita con las prescripciones, solventar dudas, atender un teléfono. Eso pues ahora mismo es lo que están haciendo ya algunos voluntarios en los puntos de información. Y ya luego pues es ayudar pues con todo el sistema de gestión de protocolos, de invitación, de seguridad. Cada uno pues se ha ido inscribiendo en aquello que le gustaría estar. Incluso tenemos voluntarios en medios de comunicación o voluntarios que para ese día se han inscrito porque son enfermeros o del cuerpo facultativo sanitario, como médicos o como enfermeros, por lo que pueda hacer falta. Entonces, pues un sinfín, porque es toda una logística donde hace falta pues que toda aquella persona que llegue tenga la información, sepa dónde está un punto de agua o sepa dónde puedan estar los baños, ¿no? Claro. Entonces, es una figura entre comillas, ¿no?, la persona del voluntaria, del voluntario o voluntaria, pues clave en la organización y el desarrollo de la visita.
Nerida, ¿crees que somos conscientes de lo que supone esta visita, la visita del Papa León XIV a nuestras islas? Porque claro, es algo histórico, es algo que nunca ha pasado, y la organización, bueno, ya lo estarán viviendo ustedes desde dentro, ¿no? De una magnitud enorme. ¿Crees que el ciudadano es consciente de lo que esto significa?
No. Yo creo que todavía no somos conscientes, quizás porque lo vemos lejos, ¿no? Estamos claro. En abril, estamos a 21 de abril, es el 11 de junio y todavía, pero no somos conscientes de la magnitud. Mira, como testimonio te puedo comentar que ayer, hablando con una persona no creyente, ¿de acuerdo? Una persona no creyente, y me decía, para creyentes o no creyentes, y me decía, Enélida, no soy creyente, pero es el dato histórico, la visita histórica más importante que se pueda vivir en nuestras islas. Sí. Porque difícilmente volverá a visitar, es que es la persona del Papa donde recae, pues ahora mismo, pues la persona con más influencia que pueda haber en todo el mundo, ¿no? Porque como él decía, para los cristianos el sucesor del Santo Padre, para los no creyentes, pues es un líder, ¿no? A nivel mundial. Líder mundial que ahora mismo, pues eso, está, pues ahora lo hemos visto, pues visitando todos los países que ha estado en el continente africano, pues después con nosotros, y seguirá pues con sus visitas apostólicas, pues llevando allí su testimonio y dando razón del evangelio para todas las personas, creyentes y no creyentes, como me decía esta persona ayer.
Si te parece, vamos a escuchar a Mari Carmen. Ella es una mujer que pude hablar con ella saliendo de la oficina, ¿no?, de la casa de la iglesia, y la verdad que ella está muy emocionada, ¿no? Cree que Gran Canaria hay una especial emoción porque se ha confirmado, pues precisamente, que el Papa va a oficiar esa misa y que además va a estar presidida por las imágenes de la Virgen del Pino y del Santo Cristo de Telde, que son símbolos muy arraigados a nuestra devoción. Pues si le parece, vamos a escuchar a Mari Carmen, que la verdad que seguro que le sacamos una sonrisa.
Pues sí, me gustaría, la verdad, si se me hace y me entero bien de recorrido, porque en verdad nunca ha venido, ¿no? ¿Cómo sería? Porque no pude venir, porque estaba de viaje. Cuando vino la Virgen y se encontró con el Cristo de Telde y todo eso a mí me encanta, sinceramente. Me parece muy bonito, y que se acuerde de que tenemos unas islas, que aunque tan lejos de España, pertenecemos allí.
La verdad que emocionante, ¿no?
Sí, muy emocionante, sobre todo porque cuando estamos con el trabajo, ¿no?, que esto lleva pues muchas horas, lo que no se ve, ¿no?, muchas horas del día, pues dedicándole, porque son muchos detalles, lo que gratifica es eso, ¿no?, que lo hacemos por nuestras personas, ¿no?, lo hacemos por nuestros vecinos, nuestras vecinas, que puedan vivir este momento, ¿sabes? Es lo que yo siempre también tengo en mente, ¿no?, en llevarle ese poquito de esperanza o esa poquita ilusión, pues que a una persona le hace ir a estar participando en una Eucaristía con el Santo Padre en el estadio, porque otros testimonios también han sido, pues la semana pasada, como vamos a Roma y vamos a una audiencia, por ejemplo, los miércoles, porque queremos también pues ver al Papa de cerca, pero es que ahora es el Papa quien viene y lo tenemos cerca nosotros en nuestra isla, entonces qué mejor manera pues poder también pues verlo cerquita, ¿no?, tener esa oportunidad de participar pues allí donde esté.
Nélida, siendo la coordinadora, ¿no?, de esta visita, me imagino que tendrás ya en la cabeza, ¿cómo es el procedimiento para las inscripciones para la web con el papa.es? Y me gustaría saber cómo podemos hacerlo, los oyentes que nos estén escuchando, explicarles de manera pues fácil, directa, sobre todo, cómo lo pueden hacer, si lo quieren hacer online, y también resolver la duda, porque la hay, de si no tenemos un ordenador cerca o pues preferimos hacerlo de manera presencial, ¿cómo podemos inscribirnos?
Sí, mira, como bien dices, a través de la página web con el papa.es. Entonces ahí nos inscribimos en la misa en el estadio en Gran Canaria, y hay dos modalidades, la modalidad de ir en grupo como uh-huh. estamos hablando de parroquias, asociaciones, colegios, un grupo de amigos de que quieran, digan, pues vamos a ir en grupo a la celebración de la Eucaristía. Pues nos inscribimos como grupo, dando pues todos nuestros datos, el nombre, el apellido, el DNI, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, y ahí ya quedamos inscritos como grupo, que ese grupo puede ir alimentándose cada vez que se une alguien más. También lo podemos hacer a nivel individual. Claro. Yo con mi familia gestiono el pincho o accedo a la parte de la página web donde puedo ir de forma individual y me inscribo y ya tengo yo mi prescripción hecha. O me inscribo como familia, pues tengo 5 miembros de familia, pues los 5 personas se inscriben a través de la página web. Sí. Esas todas esas personas que tienen pues un poquito, que pues no están todavía pues muy dadas con el servicio de las nuevas tecnologías, a través de internet o en el ordenador, pues para ello están los puntos de información que los volvemos a repetir en la Casa de la Iglesia, en Doctor Chill número 17, en Telde, en San Juan de San Gregorio, perdón, en la Iglesia de San Gregorio de Telde, en Vecindario, en la Iglesia de San Rafael, Lanzarote y Fuerteventura, por si también nos están escuchando cada uno en Arrecife y en Puerto del Rosario, y en la Basílica Nuestra Señora del Pino en Teruel. Pues allí, a partir de estos días, ya hay gente voluntaria pues dando la información necesaria, tomando los datos que se necesitan y ayudando a las personas a inscribirse. Cuando las personas se han estado acercando a estos puntos, las hemos remitido a las parroquias para que no vayan solas.
Claro.
Entonces la gente dice, ay, pues me voy a mi parroquia y me inscribo en mi parroquia.
Y también es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más ágil, por así decirlo.
Es mucho más ágil y sobre todo, como digo yo, no venimos solos. Vamos en comunidad a la celebración de la Eucaristía y voy con mi parroquia. Uh-huh. Entonces se gestiona la entrada a lo que es el estadio de forma grupal y uh-huh. van bajo el mismo código por parroquia o unidad pastoral.
Claro. Enelida, muy emocionada, me imagino, ¿no? Lo noto sí. en sus palabras y al final, pues cada día que va pasando, pues se nota, ¿no? Parece que está más presente.
Exacto, sí. Eso es una realidad porque cada vez pues vamos viendo un pasito más y entonces es como, bueno, ya esta carpeta está cerrada, damos ahora un paso más. Entonces es como cuando conocimos la noticia ya por el mes de enero, pues todavía quedaba y era como el mes antes, ¿no? Y ya estamos en el descuento, ya estamos en semana a semana, ¿no? Para llegar hasta ese 11 de junio, ¿no? Todavía no hemos empezado el día a día, pero sí el proceso de semana a semana hasta que llegue en mayo. Mm. Y ya mayo empezará el día a día, pero muy emocionante e ilusionante también, pues por poder participar de todo este proceso histórico.
Lo decía también el obispo de la diócesis de Canarias, don José Mazuelos, ¿no? Que un poco de paciencia, porque todo va llegando, pero que es un evento de una magnitud pues muy grande, ¿no? Y sobre todo, pues que hay que mantener esa esperanza, los corazones abiertos y demostrar, ¿no? Una vez más, lo solidarios que somos aquí en Canarias y esto se va a ver plasmado, ¿no?, en esta visita.
Efectivamente, yo creo que recogiendo las palabras del señor obispo, quiero recalcar también en esa paciencia, ¿no?, esperanza, porque va a llegar el 11 de junio, pero también mucha paciencia y serenidad para el 11 de junio, porque somos muchos, todos queremos llegar al estadio y por lo tanto tenemos que preparar el corazón, pero también disponernos a decir, pues que tengo que estar 2, 3, 4, 5 horas esperando antes y que tengo que salir de casa temprano para llegar, pues sí, porque por razones de seguridad y de movilidad, tiene que ser así. Estamos en una isla, somos muchos los que queremos llegar y tenemos que entrar de la mejor manera ordenada posible, igual que una vez cuando ya nos vayamos, pues todo el tema del desalojo, pues con mucha paciencia y vivir el acto de decir, es un día histórico, lo hemos vivido, lo hemos gozado, tengo paciencia y ya llegaré a casa. Seguridad hay todo tema de puntos de agua, puntos sanitarios, temas de baño para lo que se necesite, puntos de comida. Por lo tanto, es, como digo yo, pues estar el día y vivir todo el proceso previo hasta llegar la misa.
Enelida Hernández, estoy segura que seguiremos hablando y sobre todo muchos éxitos, ¿no? En esta convocatoria, que la verdad que bueno, yo creo que va sola y que va a salir todo estupendamente por esa organización que hay detrás, esas ganas, esa ilusión y sobre todo porque es algo histórico, ¿no? Que vamos a vivir aquí en las islas, en nuestra isla concretamente, y la verdad que es un día muy importante, que ya tenemos esa mirada puesta para el 11 de junio.
Correcto, pues así sé. Cuando lo necesite, aquí estamos.
Muchísimas gracias y esperemos que sigan apuntándose las personas que nos estén escuchando. Sí. No solo a esa misa multitudinaria, sino también a los voluntarios, que también hacen falta. Muchas gracias, Enelida.
Gracias.
Que tenga buen día.
Al mirarte, sé por qué nací.
Me creaste para mirar al cielo.
Estoy inquieto hasta que no descanse en ti. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús.
Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su
luz. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Por primera vez en Canarias, la fabulosa Feria de Billy Cappers, con más de 80 artistas de 20 países diferentes y sus fantásticos espectáculos para toda la familia. Diferentes escenarios y carpas. Zona gastronómica. 29, 30 y 31 de mayo en el anexo del Estadio Gran Canaria. Compra ya tu entrada en tureservaonline.es y billycappers.es.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en COPE.es y en las frecuencias de COPE Más.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en el gran encuentro que tendrá lugar en Gran Canaria el 11 de junio.
No te pierdas poder vivir en persona este momento histórico.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
Atención amantes del cine, llega Casino Las Palmas, escena de cine. La experiencia que convierte tu cena en una auténtica película, gastronomía exclusiva, espectáculo en directo y una historia cuyo final tú decides. Un plan original, sorprendente y perfecto para vivir algo diferente. Reserva ya tu escena de cine en casinolaspalmas.com. Viernes 19 de junio, mayores de 18 años.
Colossus es un colchón que está a otro nivel. Pruébalo durante 100 noches en tu casa y duerme tranquilo con sus 4.000 noches de garantía. Colossus, el famoso colchón de Dormitorum, desde solo 17 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Oh, 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 oh. I
Pues se nos ha pasado rapidísimo, la verdad. Hemos estado una hora hablando de muchísimos temas de actualidad, de lo que está ocurriendo en las oficinas de correos aquí en Gran Canaria, en la isla. Nos adelantaba precisamente Marta Rubio, que es la delegada sindical de Comisiones Obreras, que se van a cerrar tres oficinas en Las Palmas de Gran Canaria, con, pues ya se puede imaginar con el perjuicio que esto le puede ocasionar a los ciudadanos, sobre todo, que al final van a tener que moverse de barrio o incluso de zona para poder utilizar los servicios que ofrece Correos. Además, también hemos hablado de esas escuelas infantiles con Nazaret del Pino Alonso, la presidenta del Comité de Empresa de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Familias, por ese posible cierre de las escuelas infantiles en Gran Canaria, concretamente en el barrio de Zárate. Y no nos podemos olvidar de esa visita del Papa León XIV a Gran Canaria. Bueno, a Canarias en general, pero hemos hablado con Enelida Hernández, ella es la secretaria de la Pastoral de la Diócesis de Canarias, que nos ha dado muchísimos titulares, porque sí, hay muchas personas que se han inscrito en las primeras horas, cuando se abrieron esas inscripciones para acudir a esa misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria, pues hasta 2.000 personas lo hicieron. Apuntan que si lo quieren hacer en grupo, que si quieren acudir a esa misa en grupo, lo hagan a través de las parroquias, si no lo pueden hacer a través de la página web con el papa.es, y sobre todo, que ya hay hasta 1.800 voluntarios. La verdad que es una barbaridad. Todo el mundo se ha volcado en la isla para esta visita. De todas formas, todavía estamos pendientes de cómo va a ser esa agenda. Ya saben que hay que esperar, hay que ser pacientes. Nos lo decía ayer el obispo auxiliar en nuestros micrófonos, don Cristóbal Denis. Hay que ser pacientes porque el Vaticano pues tiene que aprobar pues toda esa agenda que va a ocurrir aquí, no solo en Canarias, sino en España. Ya saben que el Papa empezará su viaje por España, en Madrid y Barcelona. Y después acudirá a Canarias, sobre todo, para conocer la realidad de los migrantes que hay aquí en nuestras islas. Y no se vayan, porque ya saben que en la segunda hora tenemos esa tertulia de barrio, que estaremos aquí con nuestros invitados. Y también hablaremos del cine internacional, del Festival Internacional de Cine de Canarias. Así que no se vayan, y ya saben que pueden colaborar con nosotros y hacer radio con nosotros a través del 610-10-80-05.